El jueves pasado, el fabricante estadounidense de semiconductores Broadcom anunció que ha elegido España para construir una fábrica de chips. Se va a apoyar en el sistema de ayudas que el gobierno ha dotado a través del PERTE Chip, dotado con 12.500 millones. Mientras que los bloqueos y las restricciones al sector tecnológico entre Estados Unidos y China se han intensificado, Europa, Japón o Israel se postulan por ser unos nuevos Silicon Valley. Vamos a repasar el estado de esta guerra tecnológica. No sé si podemos hablar de guerra mundial tecnológica. Como cada martes, hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, primero la presentación. ¿Quién es Broadcom y qué pretende hacer en España?
Bueno, la verdad es que Broadcom es una de las grandes tecnológicas del hardware, es decir, de las infraestructuras tecnológicas y de su correspondiente software. O sea, es decir, es una empresa que fabrica chips, redes, centros de datos, los routers famosos empresariales, y lo hace todo en este ámbito, ¿no? Y es una empresa norteamericana que, ojo, factura más de 30.000 millones de dólares y emplea a más de 20.000 personas en todo el mundo. Y el anuncio que ha realizado su CEO, Charlie Kawas, pues explica que la inversión de Broadcom en España se dedicará a la construcción de una fábrica de gran escala que llaman, de una cosa que llaman sustratos de backend, que bueno, que es una parte de los chips, y que con una inversión por parte de ellos cercana a los 1.000 millones de euros, y que será de ese estilo la única en Europa.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Pilar,
ya empezamos con las palabritas. A ver, ¿qué son esos sustratos backend que va
es que
a fabricarse?
Pero bueno, se refiere básicamente a uno de los procesos de la construcción de los chips y de sus productos finales. Es decir, cuando se fabrican chips, se empieza por hacer el diseño de los circuitos, los chips, los semiconductores, y ese diseño, ese plano, se obtiene en lo que se llaman las denominadas obleas, ¿no?, de los circuitos. Y luego, una vez que están hechas estas obleas, hay que producirlos en cadena, en masa, o sea, como si fueran morcillas. La verdad es que si lo veis cómo se fabrican, es como una tira de chips, y luego hay que ir cortándolos, procesándolos cada uno, probándolos a ver qué funciona, y ensamblarlos en los productos finales. Pues ese proceso de encadena en el que se van imprimiendo todos los circuitos es lo que se llaman los sustratos de backend.
Oye, es importante esta inversión, Mario, porque otros países de nuestro entorno, como Alemania, también están atrayendo gigantes del sector.
Sí, la verdad es que sí. Todos los gigantes tecnológicos están de gira para ver qué país les ofrece más para llevar allí sus industrias. Aquí Broadcom se ha acogido al PERTE Chip, como comentabas, que está dotado con más de 12.000 millones, pero aunque es una inversión la inversión extranjera más grande hasta el momento en España. Solo había dos pequeñas iniciativas, una de una empresa llamada Cisco y otra de Intel en Barcelona, pero bueno, esta es la apuesta más fuerte en nuestro país, ¿no? Ahora, lo cierto es que, por ejemplo, Intel ha decidido construir en Alemania dos fábricas de chips en las que va a invertir 30.000 millones de euros. Aquí decimos 1.000, allí 30.000. Eso sí, a cambio el gobierno alemán dará ayudas por valor de 10.000 millones de euros. Y lo mismo sucede en Francia, en Polonia, o los últimos que han entrado en el juego, que son Israel, Japón o Corea del Sur.
Oye, Mario, y aunque a veces nos lo has contado, recuérdanos, ¿a qué se debe esta fiebre por atraer fabricantes de chips de tecnología base? Mira lo que comenta Carlos Reus, de Mutua Madrileña.
Hoy el 80% de la producción mundial se encuentra localizada en Asia, Corea del Sur y Taiwán. Juntos, liderados por Samsung y TSMC respectivamente, estos dos países representan más del 40% de toda la fabricación mundial de chips. Y si hablamos de chips avanzados, entonces su dominio supera el 70% de toda la producción mundial. TSMC controla por sí misma más de la mitad de todo el mercado mundial de chips avanzados. Una de las cadenas de producción más importantes de todo el planeta está muy concentrada en una pequeña isla que ni siquiera es reconocida como un país independiente por la comunidad internacional.
Es que ahí está todo dicho. Dos países, tres empresas y encima un país en conflicto de su soberanía. O sea, de la pandemia, la guerra de Ucrania y esta tensión geopolítica, pues está redibujando el mapa mundial. Y claro, la tecnología es claramente uno de los principales caballos de batalla junto a la energía y el agua potable, en lo que nos vamos a pegar de bofetadas todos los países, ¿no? De hecho, la ley de chips europea, que plantea estas ayudas que estamos hablando, pues busca precisamente ganar, bueno, igual que todos los países, autonomía estratégica, la autonomía estratégica de la Unión Europea en términos de tecnología. De hecho, el G7 Ya se planteó hace un mes y pico cambiar la cadena de suministro y de fabricación de tecnología para evitar los bloqueos que se están dando y mantener el control de la tecnología y sobre todo de la innovación. Y quien marca el ritmo es ahora mismo de esos pasos que se están dando es la durísima guerra tecnológica y comercial que, como decías, yo creo que ya es mundial, que están manteniendo no solo Estados Unidos y China, yo creo que es mundial.
Precisamente, hablando de Estados Unidos y China, continúan los bloqueos. La última es la restricción de China a las exportaciones de ciertas materias a Estados Unidos. Esto es una guerra mucho más que tecnológica.
Totalmente, totalmente. Así es. La noticia ha sido ni galio ni germanio. Son dos metales y la semana pasada el Ministerio de Comercio China anunció que a partir del 1 de agosto, o sea, dentro de 15 días, no se podrá exportar estos metales y ni una docena de sus derivados, o sea, de derivados de estos dos metales a Occidente, y no solo a Estados Unidos, sino a Occidente, sin solicitar un permiso especial que, lógicamente, será lento, tedioso e imposible de conseguir. Ahora, si consideramos que son dos metales clave para la fabricación de chips y electrónica en general y que más del 95% de la producción de gas y el 67% del germanio se hace en China, pues ahí vemos el calado de esta medida y de esta guerra tecnológica. O sea, Occidente hoy por hoy controla la innovación, el diseño, el conocimiento y la fabricación avanzada, y China, por otro lado, controla las materias primas, las tierras raras y las industrias base y la cadena de suministro. Pues ya tenemos ahí servida la crisis.
Oye, fíjate qué bien, y eso que Estados Unidos lleva tomando medidas desde hace tiempo.
Desde hace meses, además, Estados Unidos lleva forzando la máquina, lleva imponiendo sanciones cada vez más duras a China. Primero, prohibiendo que China tenga acceso a los diseños de chips avanzados. O sea, por ejemplo, a la empresa NVIDIA, que es la que hace las tarjetas gráficas, las GPUs, pues bueno, la ha prohibido directamente a la empresa vender su tecnología en China, así sin más. Y a las empresas taiwanesas les ha prohibido que tomen en sus sociedades participaciones algún organismo, alguna empresa china, o sea, que no tengan acciones ninguna empresa china en esas empresas. Y una de las últimas que también ha tomado Estados Unidos como represalia, precisamente que afecta a la industria de los semiconductores y en especial a prohibir que China acceda a tecnología o a chips que puedan servir para entrenar inteligencias artificiales.
Pero esto va en los dos bandos, ¿no?
Claro, claro. Aquí está jugando todo el mundo y fijaros, el G7 se ha planteado que las grandes compañías de semiconductores de Taiwán, como TSMC, que es la que comentaba el experto de la muta, pues es que es una de las dos del mundo, solo una de las dos del mundo que tiene la clave para fabricación de chips avanzados. Y lo que ha planteado el G7 y Estados Unidos es que salgan de Taiwán hacia Japón o hacia Corea del Sur, que se postulan pues como por receptores de esas fábricas en aras de un posible conflicto militar con Taiwán. Y todos han dado cuenta de que la famosa llamada soberanía digital es clave, de ahí los programas de atracción de grandes tecnológicas. O sea, estamos todos como locos intentando atraer a las tecnológicas para tener autonomía, sobrevivir a esto.
Mira, sobre lo que estás contando, escucha al consejero delegado de Intel.
El petróleo ha definido la geopolítica en las últimas 5 décadas, pero las fábricas de chips definirán las próximas 5. Es la nueva geopolítica.
¿Por qué es tan importante, Mario, la tecnología para alcanzar esa supremacía mundial, incluso en defensa?
Bueno, es que fijaros, desde un smartphone, un portátil hasta un caza de combate, un F-35, llevan un montón de chips y un montón de tecnología muy avanzada. Y cada vez está más claro, además, que la inteligencia artificial va a suponer una revolución tecnológica e industrial en los próximos años. Probablemente, a mi gusto, tan fuerte como lo fue Internet en los años 90. Pero no las chorradas que se hacen hoy con ChatGPT y estas cosas, no, no. En pocos años yo creo que la verdadera inteligencia artificial va a impactar en toda la industria, en los servicios y, por supuesto, en la defensa y en la guerra, con medidas de inteligencia, con mejores armamentos y con medidas de espionaje y contraespionaje. Es decir, quien tenga esta herramienta de su lado tendrá mejores industrias, mejores ejércitos, mejor inteligencia, etcétera. Pero claro, para desarrollar estas nuevas tecnologías hace falta mucha investigación y desarrollo, mucha capacidad de procesamiento. Es decir, hace falta muchos ordenadores con muchos chips y, por ende, muchas materias primas para poder fabricarlos. Y una absoluta, por lo tanto, se necesita una absoluta autonomía o control de la cadena de suministros tecnológica para poder avanzar y crecer en esta línea. Es decir, quien tenga todo esto tendrá la supremacía mundial. De ahí que la guerra esté ahora en las fases iniciales de todo el proceso. Es decir, lo que decíamos antes, unos tienen la tecnología, otros tienen las materias primas y los terrenos, ¿no? Es decir, de hecho, China va comprando países y territorios por ahí, ¿no? Ahora, yo creo que el problema, por ejemplo, para Europa, por ejemplo, es que quien pierda ahora el tren en esta fase, pues probablemente se va a quedar descolgado durante muchos años. De ahí la pelea tan fuerte que hay.
Pues estaremos atentos, es un temazo, ¿eh? Como cada martes, tecnología y geoestrategia. Hoy en La Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Adiós.
Buenas noches,
chao. Chao.